Enero de 1854. He estado en camino. La noche del 24, en Belogorovskaya, a 100 verstas de Cherkask. Me perdí y deambulé toda la noche. Se me ocurrió la idea de escribir un relato. La tormenta de nieve. Este pequeño pasaje se encuentra en los diarios de Tolstoy, escritos entre 1847 y 1894, en donde nuestro escritor ruso comenta cómo concibió la idea de la tormenta de nieve, que es una narración muy corta, en donde la historia es precisamente la de un hombre que se pierde en un coche durante una tormenta de nieve. Sin embargo, se publicó en una revista llamada El Contemporáneo, que era dirigida por Alexander Pushkin, y él menciona que se sentía muy satisfecho con el relato porque es una novela corta cuando él tenía 27 años y aún era oficial del ejército. Y este estilo en donde habla un poquito sobre la muerte, sobre cómo puede uno ir reflexionando a partir de que comienza la historia, en el que nuestro personaje narrador, que no se menciona su nombre, viaja. Y aunque le advierten a él y a otros compañeros de que no es preciso viajar por las condiciones de clima, lo hacen. Entonces, no encuentran el camino, hay mucha nieve, oscuridad. Y entonces, parece ser que solamente están dando vueltas. Parece ser que no están avanzando para nada. Entonces hay conversaciones, entonces están tratando de buscarse a sí mismos, de encontrarse a sí mismos. Y se encuentran con varias reflexiones bien, bien interesantes. Aquí, León Tolstoy escribe La Tormenta de Nieve, y es justamente el episodio 108 en el que nos encontramos tú y yo, querido lector y radioescucha. Yo soy Adrián, @librario, para ver qué tal nos fue la sonorización de La Tormenta de Nieve de León Tolstoy. Bienvenido, bienvenido a esta aventura. Si tenemos alguna sugerencia de qué hacer en los próximos episodios, ya llevamos dos historias que hemos contado de manera consecutiva, la verdad, te lo prometo, lector radio escucha, esto no fue planeado, simplemente se fueron viendo los pasajes, las reflexiones para llegar desde Rusia para el mundo. Entonces, nos arrancamos, ¿te quedas conmigo? Esto es La Tormenta de Nieve. Pasar las 6 de la tarde, tras haber bebido té hasta la saciedad, salí de una estación que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero sí recuerdo que no estaba lejos de Novocherkask, en tierras de los cosacos del Don. Ya había oscurecido cuando, cubriéndome bien con un grueso abrigo de piel y una manta, me senté en el trineo al lado del Alioshka. Parecía que más allá de la estación de postas el tiempo fuese templado y tranquilo. Aunque no caía nieve, no se veía ni una sola estrella, y el cielo daba la impresión de estar extraordinariamente bajo y negro, si se comparaba con la inmaculada llanura nevada que se extendía frente a nosotros. Apenas habíamos dejado atrás las oscuras siluetas de los molinos. Uno de ellos movía torpemente sus enormes aspas, y la estanitsa, cuando me di cuenta de que el camino se volvía más difícil. Había más nieve acumulada, el viento me golpeaba con mayor fuerza por el lado izquierdo, hacía ondear las colas y las crines de los caballos de ese lado y, tosudo, hacía revolotear la nieve que levantaban los patines del trineo y las pezuñas de los caballos. La campanita se oía cada vez menos. Un hilo de aire helado se coló por una minúscula abertura en una de las mangas de mi abrigo, recorriéndome la espalda, y en ese momento recordé que el maestro de postas me había aconsejado no viajar porque corría el riesgo de errar la noche entera y acabar congelado por el camino. «No iremos a extraviarnos, ¿verdad?», le pregunté al cochero. Pero al ver que no me respondía, formulé la pregunta con más claridad. «¿Qué? ¿Llegaremos a la estación, cochero? ¿No nos perderemos?» «Dios dirá», me respondió, sin mover la cabeza. «Mira qué está haciendo el viento con la nieve. Ya no se vislumbra en el camino, Dios Todopoderoso. Sería mejor que me dijeras si crees que podrás depositarme sano y salvo en la siguiente estación de postas o no». Continué preguntando. ¿Llegaremos? Deberíamos llegar, dijo el cochero, y siguió balbuceando alguna cosa que yo ya no logré oír a causa del viento. No tenía ningunas ganas de volver, pero la perspectiva de pasar la noche entera errando en el frío y la ventisca en medio de una estepa absolutamente desnuda, como es esa parte de las tierras de los cosacos de Don, me parecía muy poco atractiva. Además, pese a que en la oscuridad no podía verlo demasiado bien. Mi cochero, no sé por qué, ni me despertaba simpatía ni me inspiraba confianza. Se había sentado justo en el centro del pescante y con las piernas recogidas, en vez de dejarlas colgando en el extremo. Tenía una estatura excesiva, una voz perezosa, una gorra que no parecía de cochero. Era demasiado grande y le resbalaba ya de un lado, ya del otro. Y además azuzaba a los caballos, no como hay que azuzarlos, sino sosteniendo las riendas con ambas manos, como lo hubiera hecho un lacayo de haberse sentado en el pescante en lugar del cochero. Y lo principal, algo me impedía tenerle confianza porque llevaba las orejas cubiertas por un pañuelo. En una palabra, aquella espalda seria y encorvada que tenía yo permanentemente enfrente, ni me gustaba, ni me prometía nada bueno. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed her out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. You gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Thank you.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm.
Sería volver, me dijo Alyoshka. Con este tiempo no tiene gracia andar dando vueltas. Dios todopoderoso, qué vendaval. Ya no veo ni el camino, no puedo ya ni abrir los ojos. Dios todopoderoso, gruñó el cochero. No habíamos viajado ni un cuarto de hora cuando mi cochero, frenando a los caballos, le entregó las riendas a Alyoshka. Torpemente libró las piernas del asiento y haciendo crujir la nieve bajo sus grandes botas, fue a buscar el camino. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Nos hemos extraviado? Pregunté. Pero el cochero no me respondió y volviendo la cara para protegerse del viento que le azotaba los ojos, se alejó del trineo. ¿Y bien? ¿Lo has encontrado? Pregunté de nuevo cuando regresó. Nada de nada, me dijo de pronto con enojo e impaciencia, como si yo fuera el culpable de que él se hubiese desviado del camino, y nuevamente sin apresurarse, metió sus largas piernas en la parte delantera del trineo y se puso a desenredar las riendas con sus gruesas manoplas escarchadas. ¿Y qué vamos a hacer? Pregunté cuando de nuevo nos pusimos en marcha. ¿Y qué podemos hacer? ¿Seguir a donde Dios nos lleve? Y continuamos con ese mismo trote lento, ya evidentemente campo a través, a veces sobre una nieve profunda y porosa y a veces sobre un hielo puro y quebradizo. Pese a que hacía frío, la nieve que se acumulaba en el cuello del abrigo se derretía con una rapidez asombrosa. El ventarrón no hacía sino intensificarse y de arriba comenzaba a caer una nievecilla seca y poco tupida. Estaba claro que nos dirigíamos sabe Dios a dónde, porque un cuarto de hora después aún no habíamos visto un solo poste que indicara las verstas. ¿Tú qué crees? Le pregunté de nuevo al cochero. ¿Llegaremos a la estación? ¿A cuál? Si es a la que dejamos atrás, doy rienda suelta a los caballos y puede que ellos hallen el camino. Si es a la que sigue, lo dudo. La cosa acabará mal. Pues atrás, dije. No hay que darle más vueltas. O sea, ¿atrás? Preguntó el cochero. Sí, sí, atrás. El cochero soltó las riendas. Los caballos trotaron más ligero y aunque yo no me di cuenta de que hubiésemos girado, el viento cambió y pronto a través de la nieve se adivinaron los molinos. El cochero se animó y se puso a conversar. Una vez me pilló una tremenda ventolera volviendo de esa misma estación, dijo. Y tuve que pasar la noche en unos montones de paja y al final logramos llegar cuando ya habíamos amanecido. Y gracias que nos guarecimos en la paja, si no, nos habríamos helado todos. ¿Hacía un frío? Con todo, a uno se le congelaron los pies y estuvo 3 semanas que se moría. Pero ahora no hace frío y parece que la nieve se ha calmado, dije. ¿Se podría hacer el viaje? No hace frío, no demasiado, pero hace mucho viento. Ahora estamos yendo de regreso y la cosa parece menos ruda, pero está soplando recio. Yo podía hacer el viaje si llevara correo o así por mi propia voluntad, pero poca broma si se me congela un pasajero. ¿Cómo voy a responder por su merced? En ese momento, a nuestras espaldas se oyeron las campanillas de varias troicas que rápidamente nos alcanzaron. Es la campana de la del correo, dijo mi cochero. Solo hay una así en toda la estación. Y era cierto, el sonido de la campanilla de la troica delantera que nos llegaba con toda claridad a través del viento era extraordinariamente bello, puro, sonoro, grave y un poco trémulo. Según me enteré después, era costumbre entre los cazadores llevar tres campanillas, una grande en el centro, con un sonido melodioso, por decirlo así, y dos pequeñitas, que sonaban en terceras. El sonido de esa tercera y de la quinta tintineante que resonaba en el aire era realmente asombroso y bello en esa estepa desierta y perdida. «El corro va volando», dijo mi cochero, cuando la primera de las tres troicas se emparejó con nosotros. «¿Cómo está el camino? ¿Se puede pasar?», le gritó al último de los cocheros, pero aquel siguió dando voces a sus caballos y no le respondió. El sonido de las campanillas se perdió en el viento en cuanto el correo nos dejó atrás. Mi cochero debió de sentirse avergonzado. «Vamos pues, señorito», me dijo. «Esas gentes acaban de pasar. Sus huellas están todavía frescas». Accedí, volvimos a girar y de nuevo quedamos de cara al viento y emprendimos la marcha sobre la nieve profunda. Yo miraba a un lado para no perder las huellas que habían dejado los trineos. A lo largo de dos verstas se distinguieron sin mayor problema. Después solo se podía ver un sutil desnivel bajo los patines del trineo. Y al cabo de muy poco ya era imposible saber si lo que veíamos era el rastro o una capa de nieve acumulada por el viento. Tenía los ojos embotados de tanto seguir el monótono correr de la nieve bajo los patines, y me puse a mirar hacia adelante. Todavía vimos el poste que indicaba la tercera versta, pero ya no pudimos encontrar el cuarto. Como antes, íbamos en contra del viento, pero también a favor del viento. Íbamos a la derecha, pero también a la izquierda. Y finalmente llegamos a un punto en que el cochero aseguraba que nos habíamos desviado a la derecha. Yo opinaba que a la izquierda, y Alyoshka afirmaba que estábamos volviendo sobre nuestros propios pasos. Nos detuvimos en varias ocasiones. El cochero hacía salir sus largas piernas del trineo y se daba la tarea de buscar el camino, siempre en vano. También yo me apeé del trineo una vez. ¿Sería el camino lo que creía haber visto? Pero no me había alejado. Haciendo un gran esfuerzo, ni seis pasos en contra del viento, cuando me convencí de que por todos lados había las mismas blancas capas de nieve, todas iguales, y que el camino no lo había visto más que en mi imaginación. Cuando dejé de ver el trineo, grité: ¡Cochero, Alyoshka! Pero sentí que el viento me arrebataba la voz de la boca y en menos de un instante se la llevaba muy lejos de mí. Me dirigí al lugar donde había estado el trineo, pero no había ningún trineo. Caminé luego hacia la derecha, tampoco. Me avergüenza recordar con qué voz tan fuerte y tan penetrante, incluso un poco desesperada, volví a gritar: ¡Cochero! Cuando este estaba a solo dos pasos, su negra figura con el látigo y la gorra totalmente ladeada de pronto se irguió frente a mí. Me condujo hasta el trineo. Menos mal que no hace frío, dijo. Si no pesca la helada, ¡qué desgracia! Dios todopoderoso. Suelta las riendas, que los caballos nos lleven de regreso, dije en cuanto me senté en el trineo. Hallarán el camino, ¿verdad, cochero? Tendrían que arreglárselas. Soltó las riendas, dio tres latigazos en la grupa al caballo central y de nuevo nos pusimos en marcha sin saber muy bien a dónde íbamos. Así anduvimos una media hora. De pronto, frente a nosotros, volvió a oírse la campanilla de los cazadores, que ya me era conocida, y dos más. Pero en esta ocasión venían a nuestro encuentro. Eran las mismas tres troicas que ya habían depositado el correo y que con caballos de relevo atados atrás regresaban a la estación. La troika de correos, la de los caballos más grandes con la campanilla de cazadores, avanzaba a toda velocidad. En el pescante iba un cochero que de repente gritaba animado. Atrás, en el centro de los trineos vacíos, iban dos cocheros y su alegre y viva cháchara llegaba hasta nosotros. Uno de ellos fumaba una pipa y una chispa que se encendió con el viento e iluminó parte de su rostro. Al mirarlos, sentí vergüenza de haber tenido miedo de viajar. Y es probable que mi cochero sintiera lo mismo porque ambos dijimos al unísono: ¡Sigámoslos!
Thank you.
No había terminado de pasar la tercera troika cuando mi cochero comenzó a girar torpemente y con las varas chocó contra los caballos que iban atados. Los tres caballos de una de las troicas dieron un salto, arrancando las riendas, y partieron a galope. ¡Eh! ¡Diablo visco! ¿Es que no ve lo que hace? ¡Se echa encima de la gente! ¡Mierda! Se puso a insultar con una voz ronca y temblorosa a un cochero de baja estatura. Un viejo, según pude concluir por la voz y la complexión, que iba sentado en la última troika, se apeó apresuroso del trineo y corrió en pos de los caballos sin dejar de injuriar cruel y vulgarmente a mi cochero. Pero los caballos no se entregaban. El cochero corrió tras ellos, y en menos de un minuto tanto los caballos como el cochero desaparecieron entre la blanca niebla de la ventisca. ¡Va-si-li-i-i! ¡Trae al vallo! ¡Así no voy a pescarlos! Volvió a oírse su voz. Uno de los cocheros, un hombre extremadamente alto, se bajó del trineo, desenganchó su troika en silencio, se apoyó en la retranca, montó uno de los caballos y con un crujido en la nieve, desapareció galopando desordenadamente en esa misma dirección. Nosotros, junto con las otras dos troicas, seguíamos a la de los correos que, haciendo repiquetear su campanilla, corría a trote ligero hacia adelante y así, campo a través, seguimos avanzando. ¿Cómo no? ¡Ahora mismo los atrapa!, dijo mi cochero refiriéndose al que había ido a capturar a los caballos. Si no acudieron al oír a los otros caballos, es que ha de haber alguno desbocado que se los llevará, sabe Dios a dónde. ¡Ojalá no se pierdan! Desde el momento en que mi cochero iba siguiendo a los otros, parecía más animado y más conversador. Y como yo aún no tenía sueño, naturalmente aproveché la oportunidad. Me puse a preguntarle el qué y el cómo, y pronto me enteré de que era un paisano mío de la provincia de Tula. Un siervo de la aldea Kirpikno, donde había quedado muy pocas tierras y que esas pocas tierras desde el cólera ya no producían trigo, que ahora solo quedaban dos hermanos en la familia porque el tercero se había alistado en el ejército, que el trigo que tenían no les llegaría hasta Navidad y que vivían de algún que otro trabajo ocasional, y que el hermano menor estaba al frente de la casa porque estaba casado y que él era viudo, que de su aldea cada año salían para acá varios grupos de cocheros, y que aunque él no había venido a trabajar de cochero sino en el correo para que su hermano tuviera un apoyo, pues que vivía aquí a Dios gracias con un salario de 120 rublos al año, de los cuales enviaba 100 a la familia y que podría vivir bien, pero los correos aquí son muy salvajes y a la gente le gusta mucho injuriar. Thank you. A ver, dígame, ¿por qué me insultó ese cochero? Dios todopoderoso, ¿acaso le arranqué los caballos a propósito? ¿Acaso soy malo con alguien? ¿Y para qué salió a perseguirlos? Habrían vuelto solos. Lo único que va a conseguir es agotarlos, pobres caballos, y él acabará mal, repetía aquel hombrecillo temeroso de Dios. ¿Qué es eso que negrea allá a lo lejos?, pregunté al advertir algunos puntos negros delante de nosotros. Un convoy, así da gusto viajar, continuó cuando nos emparejamos con aquellos enormes carros que, uno detrás del otro y cubiertos con arpilleras, se desplazaban sobre ruedas. Mire, no se ve ni un solo alma, todos están durmiendo. El caballo más inteligente sabe, ni por asomo logra no desviarlo del camino. También me ha tocado viajar así, en fila, añadió. Sé lo que se siente. En realidad, resultaba extraño ver aquellos enormes carros tapizados de nieve desde las arpilleras hasta las ruedas, moviéndose por sí solos. Solo en el carro de delante, que tenía dos dedos de nieve encima, se levantó mínimamente la arpillera cuando nuestras campanillas tintinearon junto al convoy y una gorra asomó por espacio de un instante. Un caballo pío, grande, con el cuello estirado y el lomo en tensión, pisaba de manera acompasada el camino emblanquecido, mientras balanceaba con monotonía su peluda cabeza debajo del arco, también blanco, y en el momento en que nos emparejamos a él, enderezó una de sus orejas cubierta de nieve. Tras media hora más de viaje en silencio, el cochero se dirigió de nuevo a mí. ¿Usted qué cree, señorito? ¿Vamos bien? No sé, le respondí. Antes se sentía mucho el viento, pero ya no lo llevamos en contra. No, yo creo que no vamos en la buena dirección, andamos perdidos, concluyó con una tranquilidad pasmosa. Se veía que, pese a ser cobarde, en compañía hasta la muerte es dulce, dice el refrán, se había tranquilizado a partir del momento en que ya éramos muchos y él no estaba obligado a ser ni el guía ni el responsable. Con extraordinaria sangre fría hacía observaciones sobre los errores del cochero que iba adelante, como si aquello no tuviera nada que ver con él. Lo cierto es que advertí que en ocasiones la troika que iba a la cabeza se ponía de perfil a mi izquierda y otras a mi derecha. Incluso llegó a parecerme que estábamos dando vueltas en un espacio bastante reducido. Por lo demás, podía tratarse de un mero espejismo, igual que a veces tenía yo la impresión de que la troika que iba adelante escalaba una montaña o se deslizaba pendiente abajo cuando la estepa era llana por doquier.
Silence, break the silence.
Enjoy the silence.
Tras un rato más de viaje, vi, a lo lejos, según me pareció entonces, en el horizonte una larga franja negra que se movía, pero al cabo de un minuto quedó claro que se trataba del mismo convoy que habíamos dejado atrás. Igual que antes, la gente dormía sobre las arpilleras, y también, igual que antes, el caballo Pío, hinchando las ventanas de la nariz, olfateaba el camino y ponía las orejas en guardia. «Mira por dónde, vueltas y más vueltas. Otra vez hemos caído sobre el mismo convoy», dijo mi cochero en tono descontento. «Los caballos de correo son buenos, en vano los fustiga. En cambio, los nuestros acabarán por plantarse si seguimos así toda la noche», se aclaró la garganta. «Regresemos, señorito. Mejor no tentar al destino». «¿Para qué? Ya llegaremos a algún sitio». «¿A qué sitio? Pasaremos la noche en la estepa. Mire qué ventarrón. Dios todopoderoso». Aunque me sorprendía que el cochero de la primera troika, que era evidente, había perdido el camino y el rumbo, ya no buscara el sendero y continuara con un trote ligero acompañándose con alegres voces, yo ya no quería quedarme a la saga. «Síguelos», dije. El cochero obedeció, pero arreó a los caballos con menos ímpetu que antes y no volvió a conversar conmigo. La tempestad era cada vez más fuerte y la nieve caía seca y menuda. Tuve la sensación de que comenzaba a helar. Acusaba mucho más el frío en la nariz y en las mejillas. Con mayor frecuencia sentía correr por debajo de mi grueso abrigo de piel una corriente de aire helado y tenía la necesidad de arroparme. De cuando en cuando, el trineo chocaba ligeramente contra una dura capa de hielo de la que el viento había barrido la nieve. Llevaba recorridas más de 500 verstas sin haber hecho noche en ningún sitio, de modo que aunque me interesaba vivamente la manera en que saldríamos de aquel atolladero, los ojos se me cerraban y cabeceaba. En una ocasión, al abrir los ojos, me sorprendió lo que en un primer momento me pareció una luz brillante que iluminaba la blanca llanura. El horizonte se ensanchó notablemente, el cielo negro y bajo de pronto desapareció. Alrededor solo se veían las blancas rayas oblicuas de la nieve que caía, las siluetas de las troicas que iban delante se distinguían con mayor claridad, y cuando levanté la vista al cielo, tuve la impresión de que las nubes se habían disipado y que solo la nieve que caía ocultaba la bóveda celeste. Mientras estuve dormitando, había salido la luna y proyectaba su luz fría y brillante a través de las nubes poco tupidas y de la nieve que caía. Lo que veía con claridad era mi trineo, los caballos, al cochero y las tres troicas que iban delante de nosotros. La primera, la de los correos, en cuyo pescante seguía sentado un cochero que azuzaba los caballos para que fueran a trote ligero. La segunda, en la que tras haber soltado las riendas y tras haber hecho de sus amarras un abrigadero, viajaban dos personas fumando constantemente una pipa, lo que podía deducirse por las frecuentes chispas que saltaban desde ahí. Y la tercera, en la que no se veía a nadie y donde probablemente el cochero se había acomodado en el centro y dormía. El que iba a la cabeza, sin embargo, y así lo vi al despertar, de vez en cuando detenía a los caballos y bajaba a buscar el camino. En esos momentos, mientras no estábamos en movimiento, se oía con mucha mayor fuerza el rugido del viento y se veía la asombrosa cantidad de nieve que revoloteaba por el aire. Yo alcanzaba a distinguir a la luz de la luna velada por la tormenta la figura poco alta del cochero que con el látigo en la mano tanteaba la nieve que tenía enfrente. Iba de un palo a otro en la luminosa neblina, luego volvía de nuevo al trineo, de un salto se introducía en el pescante y de nuevo se oía, en medio del monótono silbido del viento, su hábil y sonoro grito y el tintineo de las campanillas. Con el cochero que iba al frente, saltaba del trineo intentando localizar indicios del camino o algún almiar. Siempre se dejaba oír, desde el segundo trineo, la voz animada y segura de uno de los cocheros que le gritaba: ¡Ignashka! ¡Oye! ¡Nos hemos desviado mucho a la izquierda! ¡Hay que tirar más a la derecha! ¡Hay que seguir al viento!
¡Oh!
¿Pero qué estás haciendo? ¡Hay que ir con la nieve! ¡Guíate por la nieve! ¡Eso te sacará!
¡Oh! ¡A la derecha!
¡Ve más a la derecha, hermano! ¡Mira para allá! ¡Parece que algo negrea! ¡Con suerte es un poste! ¡Oh! ¿Por qué te equivocas? ¿Pero por qué? ¡Desengancha al pío y déjalo que corra! ¡Él te sacará del camino! ¡Es lo mejor!
Quien daba los consejos no solo no desenganchaba el de refuerzo ni caminaba por la nieve buscando el camino, ni siquiera sacaba la nariz de su zamarra. Y cuando Ignashka, el de adelante, a uno de sus consejos respondió con voz áspera que se pusiera él en la delantera y si también sabía a dónde había que ir, el consejero respondió que de haber sabido él, quien llevara los caballos de correo sin duda se habría puesto delante y habría dado con el camino.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Esta novela corta, querido lector radioescucha, te corresponde que la continúes desde este punto y la lleves hasta donde tú quieras. Lo importante es que deje unas cuantas reflexiones en ti, como precisamente Tolstoy lo aseguró cuando tenía 27 años, y escribió esto pues entre una sociedad que podía representar de alguna manera lo que escribió, un poco sus principios de madurez escritora, y que va transmitiendo un poquito lo que desde la mente puede irse aterrizando sin querer queriendo en anécdotas, en reflexiones, en aprendizajes, ¿por qué no también en diferentes momentos en los que la persona no se encuentra a sí misma hasta que se siente perdido, hasta que no tiene otra forma más que experimentar en algo nuevo, algo que lo saca de su zona de confort y que le permite, ahora sí, pensar distinto, ponerse otros lentes, otros ojos, y ahí comienza el crecimiento? Esto fue La Tormenta de Nieve de León Tolstoy. Yo soy Adrián, @librario para más contenido en Instagram. Nos escuchamos pronto, 108 capítulos después.